Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía. Bienvenidos una vez más a Silocogía.
Silocogía Podcast con este nuevo episodio.
Y es un nuevo episodio muy interesante porque, bueno, como notarán, no estamos solos.
Ajá.
Vamos a darle la bienvenida y vamos a darle un aplauso a nuestra querida colega, socia, comadre.
Familia.
Mujer, familia.
Mujer.
Hembra. Pareja.
Ajá.
Ajá, mamá.
Mamá.
Amiga.
Todopoderosa.
Amiga, psicóloga.
Coño, tiene más título que Daenerys.
Y está bien.
Está bien, está bien.
Bueno, un aplauso para esta persona.
Que se presente solita.
Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Leslie Araya. Soy psicóloga clínica. Me dedico principalmente al área infanto-juvenil. También atiendo adultos. Actualmente estoy haciendo un magíster en trastornos de la conducta alimentaria y peso alto. Y no sé qué más puede ser.
No, como está que soltera.
No está soltera y como que estás un poco embarazada.
Ah, sí.
Aquí somos cinco hoy.
Sí, eso iba a decir. Exacto, aquí ya habemos dos.
Tiene la barriga llena de gente.
Le llenaron el iPod música.
¿Quién habrá sido?
¿Quién habrá sido ese desgraciado?
¿Quién habrá sido?
Bueno, Leslie, bienvenida a este espacio. Feliz de estar, de que estés acá con nosotros. Y bueno, hoy nos trae. Qué bueno que menciones lo que haces, porque eso nos trae para el tema de hoy. Uh-huh. Vamos a hablar justamente de la gordofobia. ¿Existe la gordofobia? Mm. Es la pregunta.
Es fuerte porque normalmente la gente está más asociada a otro tipo de fobia, aracnofobia, homofobia,
xenofobia,
pero como que no se ve mucho la gordofobia, sabiendo que igual hay una sensación cuando vemos a alguien que tiene un peso alto, que es creo que el término que se usa ahora para referirse a unas personas con sobrepeso.
Sí, o sea, se usa peso alto o cuerpos más grandes, o también se ocupa el gordo o gorda.
Oh. ¿Así se sigue ocupando el gordo o gorda?
Sí, dando el otro sentido, me imagino, sí. Resignificando la palabra.
Porque es como que si tú no ocupas esa palabra, es como decir, cuando se habla de las personas negras, que tú no digas negro o negra.
Ya entiendo. O sea, es como que al no mencionarlo, caes precisamente en ese malestar, en esa tensión, sino que se visibiliza, solo que desde otro lugar.
O sea, apropia el concepto.
Yo tengo el ki completo, negro, gordo.
Y feo.
No.
Sí,
pero fíjate, interesante, porque yo casi toda mi vida he sido gordo y el rechazo siempre ha estado focalizado por el hecho de ser gordo o negro. Incluso en Venezuela. Mm. Entonces no es tanto también desde un tema xenofóbico, sino también desde cómo la figura, cómo los estereotipos, cómo lo que es bonito se aleja mucho de ser gordo o negro. Por lo menos en Venezuela o en el área occidental.
O si se aleja, ser gordo o negro le resta. Como que le resta, como si se aleja o le resta a esa ponderación, por así decirlo.
Sí, fíjate, una frase típica allá en Venezuela que llegué a escuchar mucho era: no, voy a mejorar la raza. Cuando alguien estaba emparejado con una catirito, un catirito.
Mi papá me dice, todavía me dice así al coño.
La mamá de Andrés le dice por mi...
Mi mamá me dice, mejoraste la raza. Ajá. Claro, porque venimos en un país caribeño y la piel morena es lo que más abunda.
Exactamente.
Entonces siendo algo opuesto, como alguien blanquito, ojos verdes, pelo negro, chilena.
Yo estoy feliz y orgulloso.
Eso mejora la raza.
Ahora, fíjate, y aquí llevo la pregunta a Leslie. Justamente estamos hablando de fobia, y fobia muchas veces la gente lo entiende como algo de miedo, como de temor, y cuando lo hablamos en el ámbito clínico, lo llevamos hacia allá. Uh-huh. Una aracnofobia es el temor paralizante, intenso e irracional hacia una araña. Pero cuando estamos hablando de gordofobia, yo lo entiendo más como hacia un ámbito social, que toca un poco lo que han ido asomando, el racismo, la xenofobia, que son conceptos que dibujan una perspectiva social, que no van hacia el miedo patológico, sino más hacia como un rechazo. ¿Cómo lo ves?
Claro. Se combina. Es decir, la gordofobia igual tiene relación con, claro, como con ese rechazo y además con lo que va experimentando la misma persona que recibe ese rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona a sí misma, como que tiene esta fobia a engordar, a tener estos cuerpos mucho más grandes y a ser rechazado por ese cuerpo. Y entonces ahí empiezan, como tú también lo mencionaste, desde el aspecto clínico, sintomatología depresiva, ansiosa, etcétera.
Claro, o sea, dale. O sea que... experimentar la gordofobia no solamente es recibirla, sino el miedo a hacer eso.
Sí.
Es como el miedo a recibirlo, sí, como que la gordofobia que se experimenta cuando alguien recibe el rechazo y el rechazo propio que tiene la persona cuando va o cuando teme o imagina ser alguien gordo o gorda.
Sí, sí, qué bueno que lo dijiste, José, porque generalmente incluso yo misma antes tenía como el pensamiento o la idea, la creencia de que la gordofobia tenía más que ver como, claro, con lo que, con la crítica o el comentario que hace la gente desde afuera. Pero también tiene que ver con lo que experimenta la propia persona que lo recibe.
Claro, y qué difícil eso, porque entonces es la incorporación de ese juicio externo llevado hacia la relación consigo mismo. Es el rechazo propio constante.
Claro.
Lo que pasa es que también, entendiendo la autoestima, cuando hablamos de tener una autoestima baja, ¿ya? Ya de por sí hay un rechazo a algo, una negación a algo, y que el vínculo consigo mismo se va a exteriorizar con uno mismo, valga la redundancia, desde el autocastigo. Claro. Entonces esa manera de hablarme, esa manera de tratarme, esa manera de verme, de apreciarme y de percibirme, es lo que también empieza a rayar con la realidad. Y es ahí donde también empieza el síntoma. Es ahí también donde se va formando el síntoma. Entonces no solamente viene una estimulación externa, sino que también es la manera en cómo yo voy resignificando eso que recibo y esto que estoy viendo de mí.
Sí, porque o sea ahí tiene que ver con las distorsiones. Exacto. O sea, si lo vemos como desde un enfoque más cognitivo-conductual, tiene que ver con las distorsiones que va experimentando la propia persona. Y de ahí también, por ejemplo, la dismorfia corporal, por Exacto. ejemplo, un trastorno.
Bueno, fíjense algo, como que es ahí donde yo digo, fíjate un gimnasio, si nos vamos a ese polo, fíjate cuando tú vas a un gimnasio, que es más aceptable socialmente, porque si bien esto está muy vinculado con la salud física, los hábitos, el entrenamiento, la cosa, es algo como muy normalizado. Pero, epa, ya va, ahí entra eso. Ahí entra también una percepción no necesariamente errada, pero sí diferente, marico, como alterada.
De la persona a sí misma.
De la persona a sí misma, claro. Porque ya no solamente tú estás entrenando para verte o sentirte distinto, sino que tú estás buscando una perfección. Entonces, ¿y cuál es la vara de esa perfección? ¿Cuál es el tope?
Bueno, yo diría que igual ahí puede estar presente como puede no estar presente, dependiendo de la variedad de personas que van a un gimnasio. Como que no siempre va a estar este estereotipo de belleza, pero sí está muy marcado el estereotipo de belleza y la búsqueda de esa perfección. Ahora, me surge la pregunta es si alguno de ustedes ha experimentado esa gordofobia interna. Ese rechazo o ese miedo al engordar.
Mira, ¿ha pasado algo así? Yo justo estaba pensando la pregunta inversa, si la hemos sentido hacia el otro, pero no hacia uno mismo. Pero siguiendo con esta pregunta, yo nunca he sentido rechazo a mi cuerpo, como a la forma de mi cuerpo. Sí he tenido ciertos complejos a lo largo de mi vida, que ya no son así desde que los integré y los hice mío, como cuando era adolescente la estatura, cuando fui creciendo la nariz, pero desde lo gordo, porque esta naricita...
Esa vainita.
Esta vainita que yo tengo. Y lo peor es que no me sirve porque no huelo bien.
Eso te iba a decir yo, güey.
Eso era eso. Ojalá me sirviera para hablar más, pero no. Entonces, pero de mi cuerpo, yo siempre, a mí siempre me ha gustado. A mí siempre me ha gustado cómo es mi cuerpo y también la facilidad que tengo para moldearlo, siguiendo este estereotipo de belleza.
Claro, porque... ¿cómo moldeas esa naricita?
No, esta naricita no la puedo moldear más. Esa va, crece sola.
Inmoldeable.
Entonces, yo me pregunto, ¿por qué yo nunca he sentido esto en mí? Y si voy a mis patrones de referencia, yo nunca vi a mi padre y a mi madre haciendo dietas o en conflictos con su cuerpo. De hecho, mi papá tenía una barriga de cervecero y yo nunca lo vi a él como intentando esconderla. Nunca lo vi que si en la playa, ¿no? De hecho, él siempre decía como... cuando empezaron a estar más frecuentes estas cirugías bariátricas o estos bypass, él siempre decía, el problema de la gente gorda está en la mente.
Exacto.
Él daba esa perspectiva que si bien es una perspectiva que apunta a algún aspecto e ignora a otros, agudizaba que esto era algo más interno de la persona en sí. Y eso a mí me daba, yo no sé, tal vez no lo percibí así en ese momento, pero ahora yo digo como que nunca viví el problematizar la forma de mi cuerpo.
Sí.
Eso, entonces yo no la siento así.
Eso lo hemos hablado antes entre nosotros, como por ejemplo el tema de comentar como quizá la propia experiencia. Yo sí vengo de una familia donde mi mamá, mi tía, o sea, todo el mundo, dietas. Siempre dietas. Yo me acuerdo de mi mamá cuando era joven, siempre estaba haciendo una dieta.
¿Se cansó?
Es que siempre, ¿no? Siempre...
sigue haciendo
dieta.
Es
como que se vuelve al mismo patrón, ¿cachai? Mm.
Sí.
Y claro, lo conversamos una vez con Andrés y ahí tú llegaste a esa reflexión, pum, donde dijiste como... y además porque yo también te estaba hablando del tema de la importancia de que los padres, mamá, papá o cuidadores principales, cómo hablan de su cuerpo o de sí mismo frente a sus hijos. Eso era lo que estábamos hablando esa vez, me acuerdo.
Leslie, ¿y cómo eso lo repercutió en ti? ¿Y cómo lo afrontas ahora que tienes esta visión, ¿no?
Bueno, repercutió en mí, por ejemplo, cuando era más adolescente. Yo era muy, muy, muy delgada, pero muy delgada, así se me notaban los huesitos. Y tenía amigas que me molestaban por eso, porque era muy delgada. No, que esta, que parece fideo, que no sé qué, uy, que está ahí flaca, que te faltan cazuelas, las típicas comentarios.
Fíjate que la crítica al cuerpo está para todos lados, sí, acá, pero... para acá, para donde sí, sea.
Claro. Se falta arepa.
Falta fororo.
Que te falta... que no tenés poto, que no tenés pechuga, no sé qué. Ya. Y siempre fui como muy delgada. Lo que sí, claro, yo no era de las dietas, como en mi familia, pero sí tenía como... no era una preocupación excesiva tampoco, pero sí era como cuidadosa con el tema de los alimentos. Por ejemplo, pero también era como por un gusto, no sé, era raro. Porque nunca tomé mucha bebida, nunca fui buena para la comida chatarra. Mi única así debilidad, que hasta hoy día es, son los chocolates, los helados, los pastelitos.
Yo me anoto ahí.
Y había un malestar cuando recibías ese comentario, sí, un malestar cuando, que te hacía cambiar eso, que te hacía comer más, que te hacía, o tú sientes no, que no llegaba a ese
no, impacto. No llegaba a que quería comer más, pero sí me tapaba, sí me acuerdo de eso, como que, por ejemplo, me daba vergüenza estar en bikini, porque era muy, muy delgada, ¿cachai? Como eso. Y ahora en la adultez, claro... es heavy porque, bueno, yo bailaba danza árabe antes y eso fue un proceso súper como caótico y lindo a la vez. Porque ahí yo empecé a, obviamente, como bailarina, a bailar con trajes, donde se nota la guatita, donde uno muestra como más cuerpo. Y ahí empecé yo a mejorar mucho en mi relación con mi cuerpo, como a aceptarme más, a sentirme más linda. No a verme más linda, sino que a sentirme más linda yo, más cómoda conmigo misma. Y lo otro es que, bueno, ya después, por ejemplo, cuando fui mamá de nuestro primer hijo.
¿Quién? ¿Quién?
¿Te quiere que lo mencione?
De nuestro primer hijo. Claro, ahí me cambió el cuerpo así, pero heavy. Demasiado. Y eso para mí todavía, bueno, ahora estoy otra vez embarazada, entonces ha sido como un viaje.
Uno no aprende. No,
intenso, sí. de aceptación, de sentir mi cuerpo diferente, por ejemplo, incluso al bailar, yo lo siento muy distinto. Cuando tuve a Leonidas al principio, era así como las caderas, todo era muy diferente. Y dentro de eso, siguiendo como a la pregunta, por ejemplo, ¿cómo yo veo que a lo mejor todas estas creencias que tengo o que tenía con respecto al cuerpo, a las dietas, etcétera, etcétera, sí me pasaba que yo tenía como este prejuicio y que todavía incluso lo tengo, pero ahora es más consciente, que veo a una persona con un cuerpo más grande y yo decía así como, oh, pobrecito, como está cansado.
Como que pensabas que sufría.
Sí, como que hoy que le duele la rodilla, que está enfermo, que qué lata, y está transpirando, como de esa... Ese era mi pensamiento. Y claro, ese, con todo lo, con el estudio, obviamente, y también interiorizarme más en estos temas, me ha llevado a tener otro pensamiento. Pero no es que esto no esté, o sea, esto está.
El estigma, el prejuicio está.
Sí, está. Pero ahora yo lo reconozco, que viene desde mis creencias, desde lo que yo aprendí. Entonces, como que, no sé, pues veo una persona así y claro, lo que primero aparece es de prejuicio y después digo, ya, no, pero así, en mí misma, no es así. Y ahí se va.
Claro.
Pero lo hago, es como un trabajo, digamos, como interno, mucho más consciente.
Claro. Con ese ejemplo que das, a mí me pasan dos cosas, fíjate. Por un lado, pienso más o menos lo mismo que tú, quizás se canse, me viene un pensamiento, pero más desde la probabilidad. Es probable que esta persona tienda a cansarse más, por ejemplo.
Claro.
Y ahora me pasa a mí lo que experimento yo en mi cuerpo. Yo en estos últimos 3 años he estado colapsado de muchas actividades y siempre he sido muy activo físicamente. Siempre me he movido mucho. Y en la actualidad, cuando me muevo, cuando me voy a saltar o algo, efectivamente sí me canso más. Efectivamente sí peso más, sí me cuesta más hacer los movimientos. Y desde ahí viene mi reafirmación de que el peso sí me está afectando. Pero me está afectando para algo más allá de lo estético, que tiene que ver con lo que me gusta hacer.
Claro.
¿Ves?
Sí.
Entonces me pasan las dos cosas. Creo que el prejuicio por el peso está presente en general en la sociedad, pero hay cosas que sí el peso pueden afectar. Y que dependen también para mí desde los hábitos que tienen las personas.
Y yo, bueno, antes de avanzar, claro. Yo quisiera saber cómo es tu... Sí, cómo ha sido tu experiencia. Porque ¿cómo ha sido para ti este, desde la experiencia de nosotros, que yo nunca he sentido eso? ¿Tú lo has sentido? ¿No lo has sentido?
Sí, marico. Fíjate que, por lo menos el llanero, allá en Venezuela el llanero, como por así decirte aquí en Chile el sureño, mientras más comes, más bien es más reforzado positivamente. Sí. ¿Ves?
Sabroso.
Y ahí viene lo del que el llanero se toma 4 cajas de cerveza en una sentada.
O se come 3 arepas, un pedazo de carne.
Sí, o sea, no lo llevemos solamente a la comida, sino al consumo en general. ¿Ves? Entonces, eso, más mis sombras, mis carencias, era como una manera también de buscar deseabilidad social en mis padres, aceptación, ¿ves? Entonces yo comía para eso. Yo comía para que me dijeran, coño, mira cómo come, está grande. Y yo me sentía bien. Y por otra parte me gustaba. Entonces fíjate cómo ahí ya desde niños empieza uno a distorsionar un poco el concepto de alimentación. Como que, ¿cuál es el propósito de alimentarte? ¿Ves? Buscar aceptación o, coño, nutrirte, ¿ves? Y por otra parte, ya también venía el rechazo. Y que desde niño viene ese rechazo. Entonces, desde mi mundo interno, empecé como a rechazar eso, ¿ya? Y yo me acuerdo, yo tengo memorias de que cuando yo era niño, tenía una tijera en la mano y me agarraba un cauchito y buscaba hacer así. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo era mi vínculo conmigo mismo.
¿Pero por qué hacías eso?
Para
porque,
cortarlo.
Para cortar, porque yo me imaginaba que la gordura se simplificaba en la barriga. Entonces yo decía, si me pico la barriga, que no lo hacía, pero era un imaginario con la tijera de verdad, ya yo iba a dejar de ser gordo.
Y que hay gente que lo hace y se opera en verdad.
Y que hay gente que realmente lo hace. Ajá. Entonces, fíjate que ahí se me... Y en la adolescencia, el bullying era brígido y el rechazo con las niñas, con mis pares, compañeras de trabajo, de estudio, estaba ahí. Era como que veían más al flaquito que al gordito. Entonces... Lo que yo también generalizo y lo saco un poquito de mi experiencia personal es que desde ahí también nacen esos complejos de inferioridad y en base a esta, digamos, carencia, debilidad, percepción distorsionada, uno busca también potenciar desde otros recursos. Por ejemplo, el enanito busca ser más inteligente, el narizón busca ver mejor.
No creo que me haya ido muy bien porque la fórmula está aumentando más.
Entonces uno busca también explotar otros recursos.
Compensar, para, claro.
Compensar otros recursos porque ya la deseabilidad social no la vas a vivir desde la alimentación, sino que ahora hay que buscarla desde otro lado porque ya yo no estoy en un entorno donde está la creencia de que comer es bueno.
Qué interesante eso porque cada uno como que va enfrentando distintas luchas a lo largo del crecimiento y que ese crecimiento la sociedad te muestra un ideal de cómo se supone tiene que ser tu cuerpo o qué es lo que más se desea y viene, claro que uno no lo ve así cuando es adolescente, pero yo crecí con propagandas de futbolistas y un futbolista es alguien que dedica su cuerpo al entrenamiento físico porque de eso vive, esa es su imagen y que es lo más distinto que yo puedo hacer en mi vida ya que no soy futbolista, pero aún así yo quería hacer eso, parecer a eso, consumir eso. Y yo pienso que es fácil o es más sencillo para una persona que se acerca a eso que para una persona que está mucho más lejos. O sea, es fácil seguir un estereotipo que se refuerza socialmente cuando estás más cerca de eso y no así cuando estás lejos que recibes otra carga social, otra percepción de la sociedad hacia uno mismo.
Aquí tú metes como los tipos de cuerpo, pues.
Sí, aquí yo hablo de cómo...
Morfología.
Sí, de cómo tu morfología te posiciona socialmente y de cómo la gordofobia, que si tú me preguntas a mí, yo no he sentido... esa sensación de rechazo hacia otra persona, pero sí, cuando veo a alguien que está con exceso de peso, en mi pensamiento hay algo que como que en una balanza lo ve como insano. El primer pensamiento que me llega, fíjate que a ti es que la persona sufre. Para mí es que la persona es insana, es el primer pensamiento. Y a veces, y esto es muy desde el estado emocional que me acompaña en el momento, ya no lo hago tanto, pero antes sí. Si la persona me hacía algo que me incomodara, yo en mi mente decía, gordo de mierda. ¿Me entiendes? Yo también sacaba eso como que tú estás mal y yo te resalto eso que estás mal. Claro. Y mira como uno no
le das en la llaga.
Le das en la llaga. Bueno, ¿tú dónde te duele?
Y ahí es donde uno, marico, también empieza a dañarse. Desde ahí. Entonces, fíjate algo. Yo creo que... empecé a trabajar mucho en otras cosas, más desde mi personalidad. Y ahí fue donde yo empecé a desarrollar mis habilidades blandas. Entonces trataba de ser chistoso, trataba de ser cómico, trataba de ser inteligente. Igual siempre he jugado fútbol. Entonces como que buscaba algo. Hoy en día, yo igual me di cuenta de que desde ahí, de una manera inconsciente, trabajé mi autoestima. Y ya llegaba un punto en que a mí me decían gordo de mierda a los 18 o 19 años y primero a esa edad estaba flaco, estaba delgado. Entonces fíjate cómo ya estaba empezando a tener problemas con mi percepción porque en un mes y medio rebajé como 22 kilos. Después hubo un efecto rebote. Después volví a adelgazar. Y así fue. Entonces yo creo que cuando empecé a trabajar mi vínculo con la comida, mi vínculo con la alimentación, desde los hábitos, que fue el año pasado, fue cuando me empecé a dar cuenta de que si bien estoy un poquito más gordo que hace unos meses atrás y que lo meto ahí también el estrés, el hambre emocional y esa paja, ha sido más sustentable porque empecé a trabajar de una manera más consciente en mi relación, mi vínculo con lo que consumo. Y por otra parte, yo consumo hábitos. Más allá de la comida, de lo que bebo, yo consumo hábitos. Y desde ahí es como he podido también digerir esto. Pero, verga, no sales de eso, marico. Por lo menos yo. Yo siento que no salgo de eso. Yo no me puedo descuidar con lo que consumo. Porque si no, voy para arriba. Y mucha gente es así.
Y ahí está ese efecto rebote. Y el pedo de las dietas.
Y es como... La dieta es un concepto, y que lo diga Leslie, estresante, estresor.
Claro, totalmente, totalmente.
Y si tú quieres verte bien desde la dieta, yo te digo, desde la persona y no desde el psicólogo, estás cagado. No te va a funcionar.
Que fíjate, primero, la dieta es una palabra mal utilizada, porque la dieta se refiere a la forma en la que nos alimentamos como sociedad.
Y no a perder. Entonces,
claro, la dieta es algo estable y se refiere al tipo de alimentos que consumimos en general. Pero lo que suele hacer la gente es seguir pautas alimenticias que usualmente son muy restrictivas.
Rígidas.
Pensar en la escasez, pensar en que no voy a comer. Y desde ahí, no tengo que comer menos, tengo que comer porciones más pequeñas o tengo que dejar de comer lo que me gusta. Y desde ahí entonces, esta restricción hace que se aumente la ansiedad y que la gente empiece a querer comer.
Y que no sea sustentable en el tiempo. Entonces, empiezo el lunes a hacer...
Los lunes son el día para empezar y el martes para dejar de hacer.
Entonces, claro, no es sustentable, no vas a adelgazar solamente dejando de comer, necesitas dormir bien, necesitas hacer actividad física, activar tus redes de apoyo, es un cambio, ¿sabes?
Yo quiero preguntar algo, y es que fíjate que cuando tú me dices, nunca se va a eliminar esa lucha, que es por la forma en que tu cuerpo es.
Desde lo personal.
Claro, por la forma en que tu cuerpo es, nunca se va a eliminar esa lucha. Y yo digo, parte de alivianar esa lucha, fíjate que lo que me comenta es que ha existido en tus años más jóvenes como compensación, conductas que compensaban.
Exacto.
Leslie menciona algo que es desde su experiencia ligado desde la aceptación, y yo te quería preguntar, ¿cómo tú aplicaste la aceptación en tu proceso? Porque yo soy de la raíz de Franklin. Bueno, cuando era joven buscaba compensar, con mi nariz acepté. Porque no podía compensar eso, pero quiero saber cómo fue tu proceso de aceptación en base a ser consciente de la manera en cómo te relacionabas con la comida, a cómo veías tu cuerpo, sobre todo en ese descubrimiento con danza aérea. ¿Cómo alguien danza acepta?
Árabe.
Danza árabe. Porque yo a veces tengo distintos conceptos de transparentar la aceptación en un espacio psicoterapéutico, y yo digo, tal vez la aceptación se trabaja de una forma muy subjetiva para cada uno.
Claro, entonces, claro, marico,
yo quiero saber cuál es la tuya.
La mía, ha sido un trayecto largo de mucho trabajo personal, harto trabajo personal, pero no, incluso no necesariamente como desde el cuerpo o desde esta temática, sino que también desde otros lugares, por ejemplo. Mucho trabajo personal en cuanto a la meditación, cursos, la danza, por ejemplo, psicoterapia, el lado espiritual. Yo creo que lo que más me ha servido es el lado espiritual, eso.
¿Sí? Porque,
un momento.
Te callas la jeta.
Está bien, no lo
veo. Porque desde ahí... Lo que a mí me ayuda mucho es la aceptación, como en general, en mí, como en mi persona, como tú me conoces más, es la compasión, la autocompasión. Eso me ayuda, sí, pero muchísimo, muchísimo.
Sí.
A mirarme desde una manera más autocompasiva, eso me ayuda y me lleva a la aceptación.
Claro, porque eso era lo que te quería preguntar, porque... tal vez mi pregunta cambia cuando te escucho, y es, ¿cómo se siente aceptarse? Porque claro, tú me muestras los métodos que has usado.
Muy tranquilo.
Exacto, ¿cómo se siente aceptarse? Porque yo te escucho y digo, psicoterapia, meditación, hizo muchas cosas. Pero ¿dónde ocurrió ese clip que me muestras la autocompasión? Pero ¿cómo se siente aceptarse uno mismo? ¿Cómo lo sientes tú?
Yo lo experimento como una sensación de plenitud, una sensación de tranquilidad, de paz conmigo misma. Que eso no quita que no tenga momentos de caos o de crisis. Sí están. Pero sí tengo otras herramientas con las que puedo sobrellevar esos momentos y que sigue prevaleciendo el estado de plenitud, de calma, de aceptación, de tranquilidad, de saber que todo es impermanente, que hoy día me puedo sentir así, pero que también mañana me voy a sentir de otra manera, mucho más tranquila. Más que todo eso. Y igual esto que tú me estás preguntando está bueno y se relaciona también con el tema de la aceptación corporal. Porque claro, o sea, por ejemplo, yo lo he vivido desde otros lugares, pero eso me ayuda también constantemente a tener una relación diferente con mi cuerpo. Incluso teniendo pensamientos de repente, sobre todo, por ejemplo, hoy en día, siendo mamá, que me cuesta mucho como verme en un cuerpo diferente, sentirme en un cuerpo diferente, porque incluso mi movilidad es diferente, ¿cómo se llama? La percepción espacial es diferente. Todo eso es como que todo eso lo vas incorporando en tu mente. Y eso ha sido complejo también.
Ha sido complejo. Las gordibuenas a mí me encantan. A mí me encanta.
¿Pero qué es una gordibuena? ¿Qué es una gordibuena?
Una gordibuena es una persona grande, así se diría, ¿no? Uh-huh. Una persona grande.
De cuerpo grande.
De cuerpo grande, con sus curvitas, y que ahí yo meto también la autoestima, la manera en cómo las gordibuenas se visualizan a sí mismas como bonitas, atractivas, se lucen, y yo creo que se sienten bien consigo mismas, y por otra parte, el resultado es, te ves bien, ¿me entiendes? Y no todo el mundo le gusta una gordibuena, porque está la gordofobia. A mí me encanta.
Pero tú dices que si no te gusta porque está la gordofobia.
¿Cómo?
Tú dices que si no te gusta es porque está la gordofobia.
Si no te gusta una gordibuena es porque le tienes fobia.
No necesariamente, claro. No necesariamente, pero es que igual, si nos vamos para atrás y para atrás y para atrás, marico, uno crece también con estos estigmas y estos paradigmas sociales. ¿Ves?
Claro, y que te claro. Gusta lo que no se promociona.
Fíjate tú, eras niño, maldito gordo. Como que era algo, eso es algo malo.
No, y todavía.
No, pero yo te lo digo desde mi experiencia, marico, mira. A mí me pasa que pocas veces me atrae una mujer grande, como tú dices.
Una gordibuena.
Una gordibuena, no me resultan atractivas y pienso que el tema de la gordofobia es algo que he trabajado. He sido muy consciente de mí y de mis propios prejuicios.
Claro.
Entonces no lo llevo hacia allá, ¿me entiendes? Cuando yo veo a una persona no me voy hacia los prejuicios, pero hay una cuestión que ya son mis gustos y que mis gustos están construidos desde todo eso que tú estás diciendo.
Eso es lo que digo. Entonces,
tu preferencia.
Y yo empatizo claro. Mucho con lo que también dice Leslie, porque parte de lo que también me ha llevado a cambiar mi relación con la comida y mi relación conmigo mismo es la terapia centrada en la autocompasión. Uh-huh. Que yo el año pasado lo empecé a abordar desde ahí y yo dije, esto me hace sentido al punto en que yo quiero trabajar así con las personas que tienen esta problemática. Pero no una problemática que viene de afuera, es una problemática que viene de adentro.
Claro.
¿Me entiendes?
Cuando yo la escuchaba, y eso era lo que quería comentar, se me vienen varias líneas. Y para mí la autocompasión justamente apunta a la forma en la que te estás relacionando contigo. Incluso el concepto de autoestima yo lo he ido cambiando más hacia la relación contigo. Y está la forma en la que te relacionas con tu cuerpo solamente una parte. Pero trabajar tu relación con tu cuerpo implica trabajar tu relación contigo en general. Uh-huh. Y esto toca diferentes líneas. Toca la aceptación desde tus padres, el afecto que tuviste o no tuviste, las carencias, los conflictos que tuviste escolares, el rechazo social. Y todo esto va dibujando tu forma de incorporar discursos que empiezas a repetirte a ti.
Fíjate
y sin algo. Trabajar eso, la relación con el cuerpo también va a ser muy difícil de cambiar.
Exacto, no se puede trabajar solamente la relación con el cuerpo, sino que para llegar a trabajar la relación con el cuerpo se tiene que trabajar todo esto todo. Personal.
Yo por
exacto.
Lo menos cuando trabajo con una persona que me dice, sí. Mira, tengo este problema, yo hago eso, yo dimensiono, mira, ven acá. El tema, ok, tú quieres esto, pero ya va, hay que ver esto. Autoimagen, autoconcepto, autoidentificación, conciencia corporal, todo eso como que uno lo va viendo y no es que vamos a trabajar punto por punto, pero es que no puedes trabajar solamente el cómo tú te ves a ti mismo.
La punta del iceberg.
Sin tocar estos elementos. Hay que bajar, hay que irnos al fondo.
Al fondo para poder mover en verdad lo que hay arriba, lo que se ve en la superficie. Y en ese sentido, ¿tú sientes que sí existe la gordofobia?
Sí.
¿Sí existe? Tú dices que sí. Claro, no desde la... O no sé, porque... No es que es un concepto que se escuche mucho por ahí, como que, mira, él es gordofóbico. No, se dice como que no hables del cuerpo del otro. Ah, bueno, háblame de eso, porque a ti te gusta subir posts Y también bastantes historias referentes a esto de no hablar del cuerpo del otro. Explícame un poco eso, porque a veces no lo entiendo. Porque yo hablo de lo que yo quiera.
Coño, yo también te lanzo esa.
¿Verdad? Explícame un poco eso. ¿Cómo es eso de no hablar del cuerpo del otro?
Porque no hablar del... Bueno, primero, el no hablar del cuerpo de otros es un movimiento hoy en día. Uh-huh. Un movimiento de una conocida nutrióloga, que ella lo impulsa y tiene que ver con la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Con eso tiene que ver puntualmente hacia dónde va. Y porque se dice como no se habla del cuerpo de otros, porque en el fondo cuando yo digo, cuando te conozco y digo, ay, o te veo, no sé, después de mucho tiempo, y digo, ay, que estáis flaca, que estáis gorda, o uy, que estáis cambiada. O, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho eso, así como, la otra vez estaba en el baby shower de mi prima, y una señora, que es muy cercana, te juro que todo el rato, apenas me saludó, todo el rato me decía lo gorda que estaba.
¿Pero cómo te lo sé? ¿Yo estaba ahí?
Sí, pero tú estabas afuera, no estabas ahí mismo.
Tratando de oler bien.
¿Y cómo te lo decía así? ¿Y cómo te lo decía? ¿Cómo te lo preguntaba?
Así, oye, pero que estoy gorda. Y yo como la miraba y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tenés la guata tan grande? ¿Y cuántos meses tenés como de embarazada y todo? Y yo le decía, es que eso no es lo importante. Y claro, yo también posicionándome y entendiendo que es una señora súper, súper mayor.
Ah, una adulta mayor.
Sí, claro, muy adulta mayor.
Viejo de mierda.
Pero. Pero.
Claro, ¿y a vos qué te importa?
Claro, claro, no le iba a responder ahí porque también yo entiendo como desde dónde viene. Pero sí, en un momento fue como ya demasiado. Era todo el rato me decía lo mismo. Pero, y así. Pero, mi hijita, ¿pero por qué está tan, tan gorda, tan ancha? Yo no tenía ese cuerpo cuando quedé embarazada. Y yo le decía. Es que todos los cuerpos son diferentes. A lo mejor yo tengo, claro, la guatita más grande, a lo mejor hay otros que tienen la guatita más chica, todos los cuerpos son diferentes, yo le decía.
Oye, no te hizo perder la paciencia, porque yo creo que tengo mi punto de tolerancia, pero si es muy insistente, yo agarro y le digo, mira, la gorda la tengo esta, ¿viste? Entonces le digo una vaina así a la señora.
No, es que yo... Es que yo...
Oye, porque... El que preña.
No, es que yo soy muy paciente.
Claro,
no. Eso tiene que ver más como
contigo, claro.
Pero volviendo como al tema inicial del no se habla del cuerpo de otro, te fijáis cómo tenemos súper, súper normalizado hablar del cuerpo de otros. Okay. De no te veo hace tiempo y te digo, oye, que no sé, pues. Oye, no, por ejemplo, tú que siempre te afeitas la cabeza. Oye, ¿y no te has afeitado la cabeza hoy día?
No me la he afeitado.
¿Qué tengo que estar yo diciendo eso? ¿O qué tengo que estar diciendo yo hoy día, no sé, te cortaste el pelo? No me gusta tanto. Te veía más bonita de pelo largo, por ejemplo. Ajá. Respecto a cualquier cosa que sea del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso que tú estás opinando, que nadie te pidió la opinión, obviamente... Eso puede influir a la otra persona. Puede influir en qué sentido, en que la otra... Que ahí también se puede experimentar esto de la gordofobia. Asimismo, porque, claro, es como... Chuta, ¿qué es lo que están diciendo de mí? ¿Qué es lo que me dicen? Si estoy más gorda, si estoy más flaca. E incluso eso empieza a generar también... Que pasa también en los trastornos de la conducta alimentaria, que es como un poco el aislamiento social. Como que ya no quiero ir a...
A la fiesta,
a los cumpleaños.
A una playa, a una piscina.
Claro, cualquier lugar así como social, sobre todo celebraciones, que a mí me ha pasado con consultantes que tienen trastorno de la conducta alimentaria, y es como, no quiero ir a ese cumpleaños, o no quiero ir a esto, no quiero ir al otro, ¿por qué? Porque llega la abuelita, llega la tía, llega no sé quién, y le empieza a hablar cosas de su cuerpo. O no quiero comer... porque me empiezan a decir, oye, pero que estáis comiendo mucho, que por qué estáis comiendo tanta torta, o por qué estáis comiendo tan... O pero come algo, que te falta comida.
Y ahí la culpa. Y ahí la culpa.
Exacto. Entonces, claro, y ahí la culpa. Es súper incómodo. Y es algo que tenemos tan, tan normalizado que al final no nos damos cuenta lo que podemos generar en el otro y que esto puede desatar, por ejemplo, un trastorno en la conducta alimentaria.
Bueno, pero claro. mira algo importantísimo y es como también de tanto que quizás lo has recibido, hay límites que están reducidos, ¿ves? Porque fíjate algo, tu manera de afrontar esta situación con esta vieja culiada fue el hecho de que... ponlo ahí. Los viejos tienen que aprender.
Oye, sí, igual hay que ponerse...
Hay que enseñar a los viejos.
Yo pongo mis límites. Eso es, mala leche.
Así es, hay que enseñar a los viejos.
Fíjate cómo desde chiquita tú vienes recibiendo de cierta forma, ¿ya? Este prejuicio, este señalamiento, y que uno cuando crece llega a un punto en que, coño, ¿cómo yo uso este campo de fronteras? ¿Cómo yo empiezo a relacionarme también desde mis propios límites? Tú ahí lo que haces es, coño, incomodarte y tener una tolerancia pero manda mamá hace un huevo esa vieja de mierda.
No vale, pero quizás ahí está una postura de la compasión también, como está el otro
con la señora. Ya va, y yo te digo, compasión una cabeza de huevo, compasión con uno mismo, ¿me entiendes? Claro. Es como, epa, ya va, no va a estar Andrés, que de repente puede ver fea a la vieja esta. ¿Ves? Entonces es ahí donde, coño, yo trabajo los límites. Yo también trabajo la manera en cómo nosotros necesitamos utilizar ciertos estilos de afrontamiento, porque estamos acostumbrados a usar la evasión, y es que desde la evasión también buscamos comer. Entonces, fíjate cómo traspolamos también los límites y los estilos de afrontamiento, y yo te digo, desde ahí también se trabaja. Entonces,
sí,
en base a, estás gordo, estás gorda, que cómo vas a comer tanto, tú estás gordo, estás embarazada. No, mami, ven acá.
Pero yo te digo, hay distintos tipos de afrontamiento, ¿me entiendes?
Eso. Tú tienes el tuyo. Evasión, confrontación. Claro,
no, distinto, porque la confrontación puede venir como la estás diciendo tú o como la está haciendo el Leslie, weón. Eso es una confrontación, pero que tiene que ver con el estilo personal. Tú no le puedes decir a una persona que sea más introvertida, que sea, y que quizás tiene otra forma de relacionarse con el mundo, que reaccione como tú. No es lo mismo.
Es que, epa, sí, porque... eso yo lo sé, pero yo lo que te estoy mostrando es cómo desde... marico, desde este síntoma, de que el síntoma no es que yo sea gordo, en mi caso.
No, la señora diciendo cosas.
Exacto. Ajá. Entonces,
que es su gordofobia.
No, escúchame. Desde el hecho de que yo tengo un síntoma y que no es desde la gordura, sino el cómo para mí es una problemática, mi vínculo con la comida, con el consumo, y que como desde niño yo empecé a recibir estas críticas y yo lo que hacía era quedarme callado. Y que no tiene que ver con la estructura de personalidad solamente, sino que es aprender a utilizar estilos de afrontamiento.
Exacto.
Y
exacto.
Que no necesariamente, sí, obviamente, es desde la confrontación. Pero es ahí donde uno, el gordito, uno está acostumbrado a usar mucho la evasión.
Claro.
Entonces, coño, la evasión está bien, bacán. Uno a veces evita problemas y te funciona, pero hay otros estilos de afrontamiento que te pueden beneficiar al momento en que tú necesites también respetar
tu
integridad ante las demás personas.
Totalmente.
Oye, pero esos recursos
ya sí,
pero,
ya sí. A mí también.
O sea, sí, yo lo que quería como aclarar es que en esa ocasión no es que yo haya sido evasiva, sino que, como dice José, yo ocupé otras formas. Por ejemplo, yo le empecé a decir, todos los cuerpos son diferentes, yo no tengo por qué tener un cuerpo o una guatita de embarazada como mucho más pequeña, mi bebé nació bien, como que está todo bien.
Pero se quedó pegada a la vieja.
Sí, pues, no, sí. Era súper insistente. Y yo
una
le
vieja.
Y ahí después yo, cuando ella me seguía como insistiendo, y yo le seguía insistiendo, pero como más un poco desde el educarla. No, claro. De ser muy confrontacional, porque en sí yo no soy confrontacional. Claro. No tengo, y es algo que en general a mí me ha costado mucho como...
Conmigo sí lo eres, ¿y qué pasó?
El tema de los límites. El tema de...
Pero venga acá, yo le doy una cita.
Pero ya, mira, no, pero, mí, pero para mí igual no. Sí es un, ahí es un límite, porque si bien no está lanzándole una a la señora, está tratando de educarla y desde ahí no se está agarrando lo que la señora dice.
Pero que tanto le está sirviendo, porque la vieja tuvo otro rato así con ese
pero huevo. No, pero no, no es que le sirva a la vieja, es que le sirva a Leslie. A ella, claro. Ese proceso.
Pero le sirve a Leslie, porque es a cada rato.
A mí me sirve.
Pero fíjate, no, que, sí, fíjate que hay que preguntar cuál era el objetivo, porque si el objetivo era dejar de escucharla, Leslie pudo haber salido. O si claro. El objetivo de Leslie o si el objetivo de Leslie era mantener su postura, Leslie la mantuvo.
Sí. Confrontación.
Indistintamente eso. De si, ella se, si la vieja se cayó o no se cayó. Claro. ¿Me entiendes? Es como que... Y yo entiendo tu punto, me encanta.
De hecho, creo que también hubo mediación. Sigue.
Y yo entiendo tu punto y me encanta. Pero también soy fiel al hecho de que el estilo de la persona... está directamente relacionado a cómo la persona enfrenta una situación y que es bueno cambiar una baraja que no siempre uso. Claro, claro que sí. Yo lo tengo, claro. y está uh-huh. bien. Pero la baraja que Leslie usó en ese momento, en esa situación, le sirvió. Claro. Sin, y si no le hubiera servido, bueno, fuera de tu historia para ver qué hubiera usado. Yo quiero agregar algo y es que una vez escuché algo y es que no hables del cuerpo de alguien o de la característica de alguien si esa persona no tiene 3 minutos para cambiarlo. Tú le tienes que...
¿Dónde viste esa vaina? Yo en algún
momento... Bueno.
No, yo lo escuché. No voy a decir de quién. Pero entonces, ¿quién? Yo digo así como que...
¿De quién?
Imagínate que tú tengas el pelo mal peinado. Que casi nunca pasa porque siempre estás peinado.
No lo sé, Rick. No me lances tantas flores.
Entonces, yo te digo... Coño, marico, tienes un cachito ahí. Y tú vas y lo puedes arreglar. Pero imagínate un comentario que yo te diga, coño, marico, ¿qué pasó? Estás más negro. Y no poniendo esto negro como algo malo,
claro, pero
sino resaltando una característica que en verdad no puedas cambiar en 3 minutos. Claro. Entonces, esto es una regla. Yo no aplico esta regla porque la verdad yo poco hablo de cómo es la persona. De hecho, cuando voy caminando la calle lo que hago es observar. Aquí en Chile hay una cultura muy alternativa. Está muy normalizado estilos que tal vez en Venezuela quedarían como algo más como porque esta persona se tatúa, porque esta persona se pinta el pelo de azul, porque esta persona se disfraza de un personaje ficticio. Entonces yo más allá de querer contrastar eso del lugar de donde vengo, lo que hago es observarlo y buscar entenderlo, como que así me entretengo cuando camino en la calle.
Yo lo
como
integro.
Que así me entretengo y no opino. Para mí no es una molestia. Para mí es una molestia cuando alguien hace un sonido fuerte, cuando alguien es grosero, cuando alguien me tropieza. Eso sí me incomoda, pero nunca así la apariencia del otro. Como que no va por ahí mi crítica. Mi crítica más va a cómo se comporta,
duele
no cómo
mucho,
se ve.
Marico, duele mucho. Te hablo claro que duele mucho.
Cuando te dicen algo así.
Porque fíjate algo. ¿Por qué esto a mí me tiene que afectar o alterar área social, área laboral, área familiar, área sexual? ¿Entiendes? Y las personas que no lo han vivido no saben. Es como que si tú te metieras con una mujer que está embarazada.
Todos los días.
Coño, ¿cómo tú le llegas a algo que tú no has vivido? Y que no puedes vivir en el caso de la mujer embarazada. Claro. Pero hay personas que también les pasa lo mismo desde el lado opuesto, como cuando Leslie era adolescente. De que entonces ella era muy delgada y se metían porque era muy delgada. Yo cuando rebajé este coñazo de kilo, era como que... ¿Estás fumando marihuana? ¿Te estás drogando? ¿Qué te está pasando?
Claro.
Sí, pero no tiene nada que ver con eso.
Mira, cuando adelgazaste, ¿no te decían cabezón?
No jodas. Naladilla, Marico. Cierto, entonces, es como que, coño, no. Si tú te enfocas en el qué dirán, no vas a salir de un problema.
Claro, entonces, sí.
Y llega un punto en que, yo ahorita no solamente me acepto y me quiero como una manera de anestesiar el problema. No, yo ahorita siento que no es que sea un problema, es una manera en como yo también soy.
Oye, claro.
Dale.
Sí, entonces, ya, para cerrar.
Ah, ya.
Yo ahorita me acepto al punto en que me amo, me encanta como soy, me encantan mis piernas, me encantan mis brazos, me encanta mi manera de visualizarme en cómo me muestro, me siento de pinga. Quiero cambiar, quiero rebajar más, quiero reducir mi peso, porque quiero otras cosas en mí, tengo objetivos, sí.
Te dejaste amar, ahí te dejaste amar.
¿Ah?
No, mentira.
No, marico, porque tampoco eres de ahí. Tú, claro, tú puedes amarte aún así sentir la necesidad
de cambio. De cambio, claro que sí, exactamente.
Oye, yo quería mencionar como tres cositas, ¿ya? La primera es que lo que tú dices, claro, tiene que ver con tu propia experiencia. Quiero hacer un alcance como para la gente que nos está viendo, que nos escucha, etc. Y es que, claro, este viaje tuyo, este proceso tuyo ha sido súper personal, pero lo que quiero aclarar es que no sea algo como más psicologizante, sino que individual. Es decir, la responsabilidad no está solamente en la persona, que es como, en el fondo, desde lo que yo te escucho, lo veo desde ahí, como claro, tú te hiciste muy responsable, has trabajado mucho en ti, etcétera, etcétera. Ya, lo que yo quiero transmitir es que no solamente depende de eso, sino que también hay una responsabilidad social. Y allá es donde uno va como también contra la gordofobia, contra estos comentarios, porque también, y porque también se aseveran, es porque obviamente es minoría. Ya, entonces como hacer un poco la diferencia en eso, para que la gente que escucha y ve no se quede como, ah, es mi responsabilidad. No, no es solo, es como el que tu relación con tu cuerpo no es solamente responsabilidad tuya. Claro. También hay que ver los otros...
El contexto.
Sí, los otros factores. Lo otro que quería decir, porque sé que queda poco tiempo, y es el estigma de peso. Ya, como otro... otro como concepto que se relaciona mucho con la gordofobia y el estigma de peso es eso cuando tú vas al médico y el médico te dice, sin revisarte profundamente, y tú dices, ay, voy por un dolor de rodilla, y tú tienes un cuerpo grande. Y entonces el doctor lo primero que dice es que tienes que bajar de peso. Ya, eso es estigma de peso. Y hoy en día... bueno, lo que estoy diciendo es como muy desde lo informativo, pero porque me interesa que la gente también...
Dale play, mami, suéltale.
Y claro, es para decir como, en el fondo, cuando vayas a un doctor o a algún lugar médico y lo primero que te digan es como, ¿tienes que bajar de peso? Cuestiónalo. No es así. Hoy día la evidencia y la investigación dice que las personas que tienen... peso y cuerpos más grandes, no necesariamente las enfermedades están asociadas a eso. Incluso desde los trastornos de conducta alimentaria se puede ver la anorexia típica, que es una anorexia que se da en un cuerpo grande. ¿Ya? Y que eso uno no lo pensaría que existe.
Exactamente.
Lo otro, que en ese sentido también yo estoy como en alianza con un centro que trabaja con las personas con lipedema, también... Muchas de las personas que han vivido toda su vida con lipedema, que son por lo general las piernas más anchas, con mucha grasa, el abdomen, los brazos, etc., toda su vida han luchado con el tema del estigma de peso. Que cuando eran adolescentes, generalmente empieza la adolescencia, cuando eran adolescentes, iban al médico y ¿qué les decían? No, es que tiene que bajar de peso.
Claro.
Y, bueno, esta enfermedad está reconocida por la ONU recientemente, el 2018, y dice que el lipedema es una enfermedad y que no necesariamente tiene que ver con esto del peso.
Del peso.
¿Ya? Y hay muchas personas con lipedema que han bajado sus niveles, por ejemplo, de colesterol, el tema cardíaco, etcétera, etcétera, pero que si los mides en cuanto al peso... No hay mucha diferencia, ¿ya? Ese era como el otro tema que quería comentar antes de cerrar. Y lo último, en cuanto a los comentarios, como esto de que no se habla del cuerpo de otros, que genera de verdad mucho problema, sobre todo en los niños, las niñas. Yo algo que veo muy recurrente y me interesa como que llegue ese mensaje.
¿Qué le dirías a alguien que habla del cuerpo del otro sin que esa persona...
Te lo pida.
Exacto. ¿Qué le dirías a alguien que está acostumbrada a que sus conversaciones van asociadas a ya sea enaltecer, ya sea criticar, ya sea embellecer o juzgar el cuerpo de otra persona?
Que cambie el foco. O sea, tú puedes como, por ejemplo, no sé, puedo decirle un piropo a alguien, pero sin necesidad que tenga que ver con el cuerpo. O una crítica sin necesidad que tenga que ver con el cuerpo. O con alguna característica específica del cuerpo, sino que, no sé, pues en vez de decirle, uy, que está linda, está ahí más delgada, por ejemplo, que es la típica. En vez de decirle eso, le podéis decir, oye, que te ves bien, te ves con más energía, ¿qué estás haciendo?
Claro, no focalizar el discurso en base al cuerpo.
En el pesocentrismo, marico.
Y en esa forma yo digo, se puede decir que hablar del cuerpo del otro sería... Hablar negativamente del cuerpo del otro sería como una manera de transgredir a esa persona. Sí, como una manera incluso, de ofenderla.
Incluso, tú dices hablar negativamente, incluso hablar positivamente.
También es una transgresión.
Cuerpo. Sí, porque tú igual estás reforzando la misma dinámica.
Fuerza es el ideal.
Exacto. Desde ahí cuando tú le dices a la persona, oye, que te ves bien, estás más delgado, te ves como con más energía... ¿qué estáis haciendo?
Y si a esa persona le gusta recibir eso, que se ve bien y que está más delgada...
Es que probablemente le va a gustar. Ajá. Porque eso es algo que tenemos muy normalizado y de acuerdo a las creencias de nuestra cultura, que tiene que ver con los estándares de belleza, etc. O sea, lo más probable es que sí le guste. ¿Te fijáis? Pero, ¿qué pasa si esa persona...
Un día no está así.
No. ¿Y qué pasa? Porque, por ejemplo, pasa también que uno dice, ah, sí, no, estáis súper linda, no sé qué... Pero tú no sabes si esa persona realmente está saludable por dentro, en el sentido de que si tú le dices, oh, estáis súper delgada, estáis súper bien, estáis haciendo ejercicio, pero ¿qué pasa si todo eso está siendo excesivo?
Contraproducente.
¿Qué pasa si es anoréxica? Claro.
Exacto. O tomando pastillas quemadoras de grasa.
Está resultando.
Y la persona se está transgrediendo para llegar a ese refuerzo.
Por eso que, en el fondo, ni los comentarios para bien... Ni los comentarios para mal son...
Y si yo te veo hermosa así un día...
Y te quieren preñar otra vez.
No, por favor. Bueno, para terminar, el tema de reforzar, papás, mamás, no hablen de sus cuerpos delante de sus hijos. Si tienen un tema con su cuerpo, pucha, tratar de hacerlo algo más íntimo, porque los niños aprenden mucho desde ahí a relacionarse con su propio cuerpo.
Quiero ser breve.
No, dale, ahora, pero
muchas
dale.
Cosas que, ahora hablas muchas cosas que me gustan y que quiero
decir.
Hay una que era de la individual y quiero reforzar eso justamente porque solamente hablando del tema del peso, que el IMC, ojo, es un indicador que nos dice muy poca información, no nos dice mucho. Sí. Y el IMC es con lo que se diagnostica sobrepeso u obesidad. No nos dice mucho. Y vivimos en una sociedad de muchos contrastes porque nos pinta un estereotipo de belleza delgado, atlético, pero a la vez nos lleva a un ritmo de vida sedentario y de alto consumo de alimentos superprocesados, de alimentos altos en calorías, y que también nos vende este consumo. Entonces nos vende polaridades. La sociedad en la que vivimos constantemente nos está bombardeando con polaridades y desde ahí contradicciones, y en ese contexto nos desarrollamos. Entonces, la forma en la que vivimos también es parte de los factores que llevan al desarrollo del sobrepeso, obesidad o del tipo de cuerpo que
los factores de riesgo.
Parte de los factores de riesgo, sí. Ese es uno de los elementos. Entonces, desde ahí refuerzo, no solamente se trata de la responsabilidad individual, hay factores estructurales incluso que tienen que ver con cómo funciona la sociedad.
Totalmente.
Hay un punto que tocó Franklin y que lo quiero llevar un poco hacia lo que decía, y aquí le doy la vuelta a la cosa, y es cómo podría ser a veces un mecanismo de evasión esto de la forma en la que me puedo hablar. Por ejemplo, el body positive. No necesariamente el body positive podría ser un mecanismo de evasión, porque es un movimiento social que surge con la idea de visibilizar el problema del peso y los estereotipos de belleza.
Las gordibuenas.
Que son minoría.
Claro, sí, por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando estábamos hablando del iceberg? ¿Qué pasa cuando este fondo no se ha trabajado y este discurso se vuelve una forma, un mecanismo evitativo para ver realmente cómo me estoy relacionando conmigo? ¿Cómo este discurso social puede empezar a tapar como con una tablita el hueco grande que está ahí en la relación propia de la persona consigo misma?
Sí.
Ese es un punto que me gusta problematizar porque es importante, sí. Es importante darle visibilidad a esto, pero también es importante ver la relación consigo mismo.
Y lo que tú dices desde la responsabilidad también como de nosotros como psicólogos en cuanto a la salud mental. Como...
No, y fíjate algo que también velo desde este punto de vista, desde lo biomédico, el pesocentrismo está... pero es que desde lo biomédico también te dicen de que hay muchas enfermedades que se pueden contraer desde un peso alto. ¿Ves?
Claro, entonces, pero ahí eso está obsoleto.
Ya va.
Yo no terminé.
No es que esté obsoleto. Es que
Oye, sí, José no había terminado.
Bueno,
¿no?
Termina.
Ajá. Fíjate, ese punto que tú quieres tocar, que yo no diría que esté obsoleto.
No está obsoleto.
Sí, mira, fíjate. En realidad, en salud, hoy se está abordando el tema del sobrepeso y la obesidad de una forma distinta porque hemos visto que no ha sido eficiente de la forma en la que se aborda y está generando más problemas. Eso efectivamente es así. El IMC como tal no te dice mucho, pero el IMC acompañado de otros indicadores, por ejemplo, la composición corporal, el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular, el perímetro de cintura, sí te dice una probabilidad mayor de desarrollo de algunas enfermedades. Pero eso tiene que ser evaluado a partir también de los hábitos de la persona, porque igual puede ser que una persona tenga sobrepeso y obesidad y esté muy saludable. Eso puede pasar.
Pero, eso es
pero la obesidad factor. Ya es una enfermedad multimórbida, puede contraer enfermedades multimórbidas. ¿La obesidad ya es una enfermedad?
Ya se considera una enfermedad, sí, pero tienes que evaluarla. Sí, claro, tienes que evaluar muchos más factores. Claro, porque tal... ahí te quedas en el peso centrismo. Ah, ya esto me dijo todo. Y no, ya va. Tienes que evaluar muchos factores.
Sí,
y entre esos factores, los hábitos que tiene la persona. Y aquí, sí es uno de los factores, por supuesto, solo un factor, pero es un factor súper relevante. Porque una persona que es sedentaria y una persona que tiene una ingesta alta en alimentos súper procesados, altos en calorías, en general va a ser más probable que desarrolle enfermedades. Solo por los hábitos, ya no me estoy yendo al peso. Estoy hablando, claro. Puedo hablar de una persona delgada y, que tiene ese tipo de hábitos.
Y yo te digo que hay otros factores como la genética, el contexto
sí,
social.
Sí, yo no desconozco esos factores, pero estos factores son importantes, porque esos factores están en el control de la persona y que pueden repercutir en su salud. Claro. Y son factores que son importantes reforzar. Persona con sobrepeso o persona sin sobrepeso. ¿Entiendes?
Y que yo, el sobrepeso no es lo mismo que obesidad.
Yo sí. Compartiendo un poco de que yo no pienso que sea un enfoque obsoleto, solamente que sí siento que no ve un panorama más amplio que no sea ese solo punto.
Exacto.
Es decir,
el peso centrico.
Exacto. Yo el enfoque biomédico no lo veo obsoleto en el sentido de que, en verdad, lo que yo sé, ya sea desde mi educación o trabajando hoy día en un centro de salud familiar, no es que el peso sea lo más importante, digamos que lo que te llevó a adquirir ese peso, que vamos a los hábitos, también se tiene que considerar en este proceso de cambio saludable. Es decir, fíjate que la problematización, y aquí es donde yo digo que no es que sea obsoleto, pero sí solamente se centra en un solo aspecto, se va en el que ya, no, usted tiene que bajar de peso para que le duelan menos las rodillas o para que su tensión... cardiovascular no se eleve. Yo digo que ahí está el foco en hay que bajar de peso, pero ese bajar de peso que va atravesado por una sociedad, por un contexto, por factores, es algo que el enfoque biomédico saca y no aborda.
Y ahí voy, es que la medicina es consciente de que tiene un enfoque de abordar la salud humana. La medicina es consciente de que no va a haber un doctor, un médico general, un nutricionista, incluso saliendo del médico, no va a ver esto que nosotros vemos. ¿Ves? Entonces, ahí es donde yo te digo, no es que sea obsoleto, es que tiene un techo y nosotros también tenemos un techo. Porque, ¿cómo tú te complementas, por ejemplo, con un consultante con TCA? Tú no te complementas con otro psicólogo. ¿Ves?
No.
Te complementas con un psiquiatra.
Multidisciplinario.
Exactamente.
Claro, pero igual tienen ahí una formación
súper diferente. Y por eso no puede ser obsoleto.
Es que es obsoleto porque yo digo que es obsoleto porque es reduccionista.
Es un enfoque.
La investigación hoy día apunta hacia otro
lado. Es un enfoque que tiene que ser así, lamentablemente, pero que igual se ha ido actualizando.
No. Yo digo que...
Espérate que no he terminado y te mamas un huevo.
Dale, está bien, está bien.
Lamentablemente, el médico
tiene la razón.
Es un enfoque que de ahí parte y que desde ahí también ha ido cambiando, ha ido mutando, porque se ha dado cuenta de que, coño, no nos está funcionando mandando decirle a una persona tienes que rebajar porque se te van a joder los meniscos, o tienes que rebajar porque tienes la presión alta, o tienes que rebajar por X o Y. Pero el médico, marico, también tiene su límite, tiene su techo. ¿Y qué te dice? Ve al psicólogo, ve al nutri, haz un tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario y nos vemos en tal
claro,
día.
Pero ahí, fíjate, ahí deja de ser reduccionista. Porque ahí empieza a ver justamente la complejidad. Y eso va cambiando, como tú dices. Esto va cambiando. El médico tiene su techo. Pero es importante que en ese techo tenga una perspectiva más amplia. Te lo comento desde la experiencia. Una de las nutricionistas que está haciendo prácticas ahora en el Vida Sana, porque ahora hay practicantes, choca un poco con el programa. Y choca un poco con el programa desde el peso centrismo que está colocado en el diseño. Y eso tiene que ver con la formación que está teniendo la nutricionista hoy. Entonces, el enfoque, la forma en la que los profesionales se van formando también va cambiando desde estas problematizaciones, que van complejizando la mirada que le damos a los problemas. Y eso es buenísimo. Y por supuesto, cada uno va a tener su techo.
Que cuestiona ahí el paradigma.
Y es que estamos nosotros. Y es que estamos nosotros también.
Para aumentar, claro, también
el médico no necesita, el médico no necesita intervenirte emocional, claro, psicológicamente.
Pero necesita ver la mirada.
Claro, pero no la va a abordar.
Y por eso nosotros, desde este cuestionamiento, necesitamos ampliar la mirada de las personas que sufren esto para que la persona diga, esto no es solamente es porque estoy de sobrepeso. Esta enfermedad no solamente nació desde mi obesidad. Esta enfermedad, ¿me entiendes? Ese es el siguiente alcance,
claro,
que yo siento que está en construcción y comparto el hecho de que el body positive a mí me gusta porque siento que mucho malestar emocional va desde la relación que tienes con tu cuerpo, más allá de cómo tu cuerpo esté constituido en sí, porque yo no tengo la capacidad de, si veo una persona, estar 100% seguro de decir es saludable o no. Para eso hay exámenes, para eso hay estudios, para eso hay cosas que se escapan de mi techo. ¿Entiendes? Que se escapa de mi techo.
Que no es obsoleto, no puede serlo.
El enfoque.
El enfoque, sí.
Claro, ¿me entiendes? Yo, y para no irme tan allá, también considero que a veces cuando no se profundiza, más allá de me quiero a mí como soy, y eso termina siendo algo que no impacte en el cambio positivo de un hábito que en verdad me puede estar generando un malestar, ahí yo digo que estos movimientos son muy superficiales también.
Y rígidos.
Son muy superficiales porque no profundizan, precisamente porque se pelean tanto con un paradigma de reduccionista, se pelean tanto que olvidan lo que sí este paradigma desde su reducción te puede dar.
Exacto. Porque no sabemos completamente, porque quizás el movimiento en sí, dentro de su constitución y de su visión, sí lo ve.
Pero a yo lo que a mí me llega...
Exacto. Desde lo que te llega quizás es eso.
Mira, yo te voy a compartir algo. El body positive...
Parece que
si
no
bien...
queremos terminar. Oye, el
sí,
podcast.
¿Qué les parece?
Marico, estamos fluyendo.
Mira, ¿qué les parece si dejamos un segundo episodio que sea body positive? Como está que bien. Body positive...
O que la gente diga, pues. Claro. Que la gente diga como...
¿Qué más les gustaría saber de esto que ha salido,
claro,
hoy?
De lo porque que ha salido esto, hoy día.
Hoy cerramos un punto, pero se abren muchas.
Se abren más, se abren más. Y sí. Ciérralo.
Dale. Eso, concreto.
Primero, sí, mámame el huevo. Segundo, calla.
No me lo mames.
No, vale, mira. Concreto. Yo creo que todo movimiento siempre va a tener un efecto colateral en base al propósito que busca.
Sí, su limitación.
Desde la aceptación que busca el body positive, la gordibuena, el peso, la vaina, como que desde una óptica sigue siendo pesocentrista este movimiento. Porque estamos enfocados en aceptar esto.
Y justamente porque son minoría.
Mira, es sí, necesario. Pero está saliendo, ¿ves? Yo creo que antes era más minoría que ahora, por eso a mí me gusta, pero esto también tiene un efecto colateral y es el hecho de que, coño, ¿hasta qué punto eso también es saludable? Porque ahora hay gente que está buscando engordar para entrar dentro de este esquema, claro, y, epa, ya va, ok, échale bola de pinga, pero
hay gente
cuídate
que también sigue ese estigma, ¿me entiendes?
Con lo que dice Andrés, pues, como que es lo que te llega en el...
Exacto. Es lo que te llega y eso tiene que
y
ver
no
con...
Y de eso no hay control.
Exacto, tiene que ver con ese ejemplo que alguien se identifica y quiere, y lo que yo diría, ya para cerrar desde mí, es que...
Corto, concreto.
Antes de seguir algo, en verdad, pregúntate si se parece a ti. Antes de seguir un movimiento, antes de seguir algo, pregúntate si en verdad genera algo positivo en tu vida. Ya sea que sigas el estereotipo de belleza de la modelo delgada, o ya sea que sigas esta postura de body positive, ve algo más propio, más sensitivo. En verdad esto me gusta, me identifico con esto, siento que hace bien, como que no solamente te quedes con lo que te dicen, como que sé más consciente de tu cuerpo y de tu emoción para que eso sea en verdad la brújula Que defina hacia dónde vas a ir. Eso es lo que yo le diría a las personas que nos escuchan.
Yo quiero que cierre Leslie.
Bueno, entonces digo yo algo rapidito, así como tocando esa frase, algo así. Sería para mí como, si vas a ver hacia afuera, trata de comprender lo que estás viendo. Y al menos mira hacia adentro, al menos tanto como has visto hacia afuera. Es decir, si puedes ver más hacia adentro, mira más hacia adentro.
No jodas, chico.
¿Sí? ¿En serio? Es decir...
Eso es muy arrecho.
Claro, el mundo es complejo. Trata de entender antes de seguir una cosa. Y así como estás tratando de ver algo afuera, mira hacia adentro también para identificar qué eres tú, cómo te pasa eso a ti, cómo te sientes tú, cómo es tu historia, cuáles son las necesidades que surgen cuando tratas de seguir algo. Identificarte a ti te ayuda también a tener una relación más saludable contigo. Eso es mi punto.
Tú, Leslie, quiero que cierres tú.
Que yo cierre. Sí. Es que yo ya di mi cierre, ya. Que tenía que ver con...
Cerró.
Entonces, yo no, cierro. Pero, ajá. No estás sola, no estás solo, y aquí tenemos un equipo que puede ayudarte. En caso de que sientas que hay un problema en ti vinculado a, o que no quieras verlo, o que estés siendo muy atacado o atacada, ten presente que no estás solo. Yo quiero cerrar con eso.
Bello. Sí. ¿Cómo te encontramos por las redes sociales?
Psicóloga Leslie Araya. Si no me equivoco.
No me acuerdo.
No estás seguro. Pero después nuestra cuarta pared lo va a colocar al final, sí, de este episodio. Mejor. Psicóloga Leslie Araya. Agradecido por esta instancia. Espero volverte a ver pronto. No sé cuándo. Pero gracias por venir y por compartir tu punto de vista en esto.
No, gracias a ustedes por invitarme. Y por el espacio que de verdad para mí es importante que se visibilicen estos temas.
Buenísimo. Muy bien. Gracias por venir. Gracias,
nos despedimos y bueno, por aquí me pueden encontrar en @silocogiapodcast y también en mi Instagram personal, Psico Andrés Rufino. Los estaré esperando.
Yo por acá, psico.canga con C. Como conga, pero con A.
Bueno, yo voy a aprovechar para decirles que entren al Instagram de Serie Hacer, que es donde ocurre la magia.
Aquí.
Aquí.
Nos vemos. Chao. Piense.